Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, gracias por compartir este tiempo de radio que, bueno, pues que nos une cada miércoles en la sintonía de Capital Radio entre 12 y 13 horas. Gracias de nuevo por acompañarnos y gracias de forma especial a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a arrancar hoy hablando de algo habitual, es un asunto, un tema habitual en este programa. Vamos a hablar del proceso de envejecimiento y del envejecimiento de nuestro cerebro. ¿Es posible mantenerlo ágil, sano y joven durante más tiempo? ¿De qué manera? ¿Qué factores influyen en ese envejecimiento? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Muchas de estas respuestas y otras muchas más que yo no he planteado todavía están en el libro publicado por Paidós, Anti-Aging para el Cerebro, de Jordi Oyokeki. Él es doctor en biología celular, lleva más de 30 años investigando, impartiendo clases en la universidad, es profesor del Departamento de Bioquímica y Fisiología de la Facultad de Farmacia y de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica en Red del Área de Enfermedades Neurodegenerativas, CiberNet. Y además de todo esto, es un hombre preocupado por eso, por el proceso de envejecimiento. Jordi, buenos días.
Hola, Juani, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Vamos a aprender, algunas de esas claves, no todas, porque para eso hay que leerse el libro, pero algunas claves para mantener el cerebro ágil, sano, fuerte, el mayor tiempo posible, ¿no? Para retrasar ese proceso de envejecimiento. Decía que esto del envejecimiento es algo que a ti te viene preocupando desde hace tiempo.
Pues sí, mira, la verdad es que es un tema que siempre he llevado bastante mal, pero evidentemente uno lo empieza a llevar peor ya en el momento que le empieza a ver las orejas al lobo, ¿no? Porque claro, con veintipocos años, pues yo supongo que habrá pocas personas que estarán preocupadas con el tema del envejecimiento, a pesar de que hoy en día, oye, hay gente muy joven que aplica unas rutinas de skincare y de cuidarse y eso, que dices, ostras, pero con la edad que tenéis, ¿cómo que estáis con estas cosas ya, no? Yo en mi caso, pues, bueno, te hago una pequeña corrección, yo llevo 15 años, no 30, como investigador, yo tengo 42, no llevo tanto tiempo. Pero sí que es verdad que a partir de ya los 30 y mucho, ya cuando empecé con los 40... y empezaba a ver que el tema del envejecimiento empezaba a dejar algunas señales, algunas marcas, pues esto empezó a preocuparme. Más allá de que yo siempre, una cosa que me ha entristecido bastante, es ver el deterioro, ¿no? De artistas, de músicos, de actores que siempre había admirado mucho, ¿no? Y vas viendo cómo se van haciendo mayores, y sí, por una cosa u otra, pues es un tema que siempre me ha preocupado, más allá de que es a lo que me dedico profesionalmente, ¿no? A investigar cuáles son las bases biológicas del envejecimiento y ver de qué manera nosotros podemos intentar incidir en aquellas que son deleterias, ¿no? Porque no todo es malo en envejecer, ¿eh? Eso también hay que dejarlo claro. El hecho de envejecer también nos vuelve más sabios, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez aquello de que, uy, si tuviera 20 años menos, con lo que sé ahora, ¿no? Pues esa sabiduría y esas claves para entender mejor la vida y para saber lo que queremos, lo que no, también nos los da el envejecimiento. Aquí, evidentemente, nos estamos refiriendo a lo que es el deterioro fisiológico que acompaña al envejecimiento.
Y por eso, para entender todo ese proceso, en este libro, Jordi, hay dos partes claramente diferenciadas. En la primera, nos muestras las bases biológicas del envejecimiento y lo haces además de una forma, iba a decir didáctica, es muy divertida, es muy cercana, comprensible para todos, aunque no seamos investigadores ni científicos. Y en la segunda parte sí que ya aparecen esas claves prácticas para un cerebro joven. Si quieres, nos vamos a centrar en la segunda parte, porque La primera yo creo que es más para leerla detenidamente. Y en la segunda, que es lo que decíamos al inicio, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué nos facilita, qué conocimientos nos da la ciencia para que nosotros podamos actuar y mantener ese cerebro lo más joven posible? ¿Cuáles son los factores que deterioran más o que inciden más en el envejecimiento del cerebro?
Claro, pues mira, esto, Juan, y además yo creo que todos tus oyentes en tu programa pues habláis muy a menudo de estos temas, y yo creo que muchas de las cosas que os voy a comentar las conocéis, os suenan. Sí que es cierto que en el libro a lo mejor la manera en que se dicen y el conocimiento sobre los mecanismos más científicos puestos al abasto de personas que no tienen por qué gustarles la ciencia, pues podría marcar más la diferencia. Pero, claro, una de las cosas que hay que tener en cuenta, y que mucha gente, eso es un tema que le preocupa, es el tema de la genética. Claro, la genética que heredamos, eso tiene un peso enorme en nuestra salud, en nuestra vida y también en la forma en la que envejecemos. Pero, por suerte, la genética, evidentemente, es importante, pero no lo determina todo. Por mucho que una persona pues haya podido heredar una genética de sus padres que le predisponga a ciertas enfermedades que suelen manifestarse más bien durante el envejecimiento, hemos de saber que nosotros podemos, de alguna manera, modular el efecto de esa genética, es lo que se llama el campo de la epigenética, y decidir un poco de qué manera le damos más o menos importancia a determinados genes. ¿Con eso qué quiero decir? Hablando claro, que modificando determinados hábitos de vida, nosotros podemos incidir sobre ese código genético que nos ha sido legado y, por tanto, podemos conseguir un envejecimiento más saludable. Dentro de esto, pues estamos refiriéndonos a cuestiones muy diversas. Por ejemplo, pues la actividad física, el ejercicio físico, pues es una de las intervenciones más robustas, más efectivas para tener una mejor salud en general y por tanto un envejecimiento saludable. En el caso del cerebro, mira, uno de los efectos que tiene el ejercicio es que aumentan los niveles de una neurona que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro. Que lo que hace es que, digamos que es una neurona que cuida a nuestras neuronas, promueve que éstas sobrevivan, que puedan desarrollar sus funciones de una forma más eficiente. O sea, que a nivel cerebral, el simple hecho de hacer ejercicio ya, de alguna manera, estamos proveyendo a nuestras neuronas de una especie de elixir de juventud, que es este factor neurotrófico. Otro de los factores de vida que se han visto que son importantísimos, y creo que esto también lo habéis tratado en tu programa alguna vez, es una buena rutina del sueño, ¿no? Es
decir, sí.
El dormir bien, dormir una cantidad de horas determinadas, que además el sueño sea de calidad, esto es importantísimo. Y de hecho, una de las cuestiones, aunque parezca fácil decir, ah, pues mira, qué bien, vamos todos a dormir, qué fácil. Pues bueno, tú sabes, Juani, y mucha gente que nos está escuchando, que a medida que nos vamos haciendo mayores, también cuesta, ¿no?, mantener un sueño de calidad, ¿no?, porque pues nos despertamos más a menudo, no descansamos bien. Bueno, el tema del sueño es imprescindible por muchas razones. Mira, te voy a poner un par de ejemplos muy sencillos.
Perdóname, Jordi, sí. hay un aspecto cuando hablas del sueño, de la rutina y de la calidad de la rutina del sueño en el libro, que sí, me ha llamado mucho la atención, porque es verdad, yo decía, es un libro que se lee muy bien, que se entiende perfectamente por ese lenguaje sencillo y cercano que tú utilizas. ¿El sueño nos ayuda a eliminar la basura cerebral?
Efectivamente, sí.
¿Qué es eso de la basura?
Sí, mira, una de los motores del envejecimiento, y esto sucede en todo el cuerpo, pero en el cerebro es especialmente importante. Sucede que la propia actividad de nuestras células, ya sean neuronas, ya sea cualquier otra célula, pues genera unas moléculas que podríamos denominarlas como basura, es decir, moléculas que no funcionan bien, que no sirven, de la misma manera que las personas en nuestra vida diaria pues generamos cada día basura, ¿no? Y yo a veces me maravillo de la cantidad de basura que genero, ¿no? De lo rápido que vamos llenando el cubo, ¿no? Eso con las células pasa exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Evidentemente la basura es algo que no sirve, es algo que no debe acumularse y yo también pongo el ejemplo de que las células acumulan basura, es como si fueran personas que tienen el síndrome de Diógenes, ¿no? Que van acumulando material inservible en su casa. Eso es peligroso. Eso puede favorecer pues que haya un incendio, que aparezcan ratas. Lo mismo sucede con las células cuando acumulan la basura. Bien, es por eso que las células tienen sus mecanismos para limpiar, para eliminar esta basura molecular que van generando. Y esos mecanismos con el envejecimiento cada vez se ven más debilitados, más alterados. En el caso concreto del cerebro, nosotros tenemos un mecanismo de limpieza que se llama el sistema linfático, que justamente se activa en las horas de sueño. Cuando nosotros estamos durmiendo por las noches, este sistema de limpieza lo que hace es eliminar todas estas proteínas, estas basuras moleculares que se han ido generando y que además son tóxicas. De hecho, algunas de las enfermedades neurodegenerativas que todos conocemos como el Alzheimer o el Parkinson, una de sus características es que hay esta acumulación de basura molecular, ¿no?, en el tejido cerebral, y es precisamente durante las horas de sueño cuando este sistema de limpieza que tenemos en el cerebro actúa de una forma más eficiente. Y esa es una de las razones por las cuales es tan importante, ¿no?, mantener una buena rutina del sueño.
Nos has dado dos claves, dos de esos factores sobre los que podemos actuar: el ejercicio físico, la rutina del sueño, y no solo ejercicio físico, Jordi, también el ejercicio intelectual, el cognitivo.
Efectivamente, mira, en el cerebro obviamente no es un músculo, pero se parece mucho a un músculo en el sentido de que si no lo ponemos a trabajar se atrofia, de la misma manera que las personas que son sedentarias, que no salen, que están mucho tiempo sentadas, pues sus músculos, y esto sucede sobre todo durante la vejez, se van atrofiando, se van debilitando, se van haciendo más pequeños. Lo mismo pasa con el cerebro. Si nosotros no estimulamos nuestro cerebro, si no le ponemos pequeños retos que le obliguen a trabajar, que pongan en funcionamiento todas nuestras neuronas, pues el cerebro se va también atrofiando. Y esto se ha visto que algunas áreas cerebrales, por ejemplo, el hipocampo, que es una región del cerebro que está relacionada con los procesos de memoria, esto se va atrofiando si nosotros no ponemos a trabajar a nuestro cerebro y no hacemos gimnasia cerebral. Claro, cuando yo hablo de gimnasia cerebral, podemos contemplar muchas opciones diferentes. Es decir, estamos hablando desde pues algo tan sencillo como leer un libro, algo tan sencillo como estudiar un idioma o aprender a tocar un instrumento. Y además, una de las cosas buenas es que esto nunca es demasiado tarde para hacerlo. Hay mucha gente que cuando llega a determinada edad dice, uy, yo ya no puedo aprender a tocar la guitarra, esto yo tendría que haber empezado cuando era joven. ¿Qué sentido tiene empezar ahora que tengo 70 años, 75? Por suerte, la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro como para ir, digamos, modelándose, esto no se pierde nunca, no se pierde jamás. Con lo cual, siempre es un buen momento para poner a trabajar el cerebro y para aprender cosas nuevas. Esa es una de las estrategias anti-aging que se han demostrado pues que tienen un mayor potencial.
Otro de los factores importantes, me ha gustado mucho eso, además te lo iba a preguntar, lo de nunca es tarde para empezar. No solo aprender cosas, sino para ponerse manos a la obra y, bueno, pues eso, preocuparse por nuestra rutina del sueño, por ponerse a hacer un poco de ejercicio físico y por cuidar nuestra alimentación también es clave.
Sí, sí, sí. De hecho, una mala alimentación es uno de los factores de riesgo reconocidos para desarrollar demencia, por ejemplo. Y cuando hablo de mala alimentación me estoy refiriendo pues a dietas pues ricas en azúcares, en grasas saturadas, en alimentos ultraprocesados. Esto es venenoso para todas nuestras células, ¿eh? Pero el problema del cerebro es que nuestras neuronas son células que no tienen gran capacidad para regenerarse, más bien no se regeneran cuando ya somos adultos, y por tanto cada neurona que perdemos es una neurona que no vamos a recuperar. En este sentido, Juani, mira, yo creo que nosotros tenemos una gran ventaja, porque la dieta que nos corresponde, digamos, culturalmente, que es la dieta mediterránea, esta es una dieta que la ciencia nos ha demostrado que estaría en el podio, si no la primera, seguro que estaría en el podio, de las dietas más saludables a nivel general. Con lo cual, una alimentación rica en frutas, en verduras, en aceite de oliva, en frutos secos, en pescado azul, que es típico de nuestra dieta mediterránea, pues todos estos alimentos lo que hacen es que nos aportan unos nutrientes que son claves, son importantísimos para todo nuestro organismo, pero también a nivel cerebral.
Otro de los factores importantes, bueno, es que se habla de muchas cosas, necesitaríamos muchísimo más tiempo del que tenemos, pero hablas, y en relación con este tema de la alimentación, de la microbiota intestinal, de la inflamación también, pero antes de que yo me quede sin tiempo, volviendo a esto de la microbiota y sobre todo de la alimentación que acabas de comentar, se menciona también el ayuno en el libro, sobre todos estos factores y todos estos aspectos. Decíamos, se ha hablado mucho, es cierto, y hay cosas que son un poco contradictorias. Depende de quién te lo cuente, ¿no? El ayuno, ¿es algo recomendable para la salud cerebral?
Mira, ese es un tema muy polémico. Me alegro de que lo saques, Juani, porque, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Sí que hay muchísimos estudios, sobre todo a nivel preclínico, es decir, no te hablo con personas humanas, sino pues con animales de laboratorio, etcétera, que demuestran que una cierta restricción calórica, es decir, ingerir entre un 20 y un 30% menos de calorías de lo que lo hacemos normalmente, en una sociedad como la nuestra, pues esto alarga la vida, y alarga no solo los años, sino los años de vida saludable. Esto se ha comprobado en muchas especies, incluso en primates no humanos, y por tanto, bueno, hay una cierta base para pensar que en los humanos esto también puede ser así. Lo cierto es que, claro, no existen estudios definitivos en humanos que hayan podido certificar que esto es así. Porque, claro, para eso, imagínate, tendríamos que coger a dos niños, a dos gemelos que nacen a la vez, a uno darle de comer normal y al otro darle de comer menos, y ver si en todos estos años, pues a lo mejor uno vive más o vive menos. Esto no se ha hecho, no existe este tipo de estudios. Con lo cual, estas afirmaciones están basadas, y esto es muy importante decirlo, en estudios preclínicos. Eso por un lado. Por el otro, hay que tener en cuenta que cada persona somos diferentes, y que, evidentemente, a personas jóvenes que aún están en desarrollo, o personas mayores que tienen que mantener una masa muscular, no se pueden atrofiar, claro, allí hacer restricción calórica, hacer ayuno intermitente, pues eso probablemente es contraproducente. Por tanto, si alguien se quiere animar a explorar esa vía, lo tiene que hacer, evidentemente, bajo la supervisión de profesionales de la salud, porque, claro, lo que puede ser peligroso, puede ser contraproducente, hay que tenerlo muy bien controlado. Pero sí que es verdad que muchas, incluso, de los fármacos que ahora se está investigando, que pueden llegar a ser anti-aging, que todavía no existe ninguno, se está investigando mucho en este tema, pues muchos de ellos lo que hacen es, de alguna manera, imitar lo que sucede en nuestro cuerpo cuando hacemos eso, cuando hacemos ayuno intermitente o cuando hacemos una restricción calórica. Con lo cual es un tema un poco espinoso, Juan, y no es algo tan directo decir, miren, pues oigan, coman muy poco, hagan ayuno intermitente. Eso es algo que tiene que estar siempre bajo una supervisión, y hay que contemplar pues patologías que pueden tener las personas, en qué momento de la vida están, etcétera, etcétera.
Como decía, necesitaríamos mucho tiempo, tengo apenas 2 minutos, pero más allá del libro y por esa trayectoria profesional que decíamos al inicio, Jordi, y teniendo como punto de referencia el próximo día 21 de septiembre, ese Día Mundial del Alzheimer, ¿podemos decir que hemos avanzado bastante en los últimos años en investigación para poder frenar esta enfermedad en a corto, medio plazo?
Sí, la verdad es que el Alzheimer, claro, como es una enfermedad tan devastadora, hay mucha gente en todo el mundo que lleva muchos años investigando, se han destinado muchos recursos y, bueno, hay que ser realistas. Evidentemente se han hecho algunos avances, incluso ahora hay algunas medicaciones que parece ser que pueden de alguna manera frenar el avance, cosa que antes esto no era posible, simplemente el tratamiento era sintomático, ¿no? Ahora existen algunos anticuerpos monoclonales que parece que pueden frenar un poco el avance, etcétera. Aún así, yo creo que todavía, a ver, no creo que estemos tan lejos de conseguirlo, pero tal vez en el medio plazo cada vez iremos teniendo una mejor comprensión de lo que sucede en el Alzheimer y podamos encontrar estrategias terapéuticas para poderlo combatir de forma más efectiva. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por avanzar. A pesar de ello, yo que soy optimista por naturaleza y viendo pues cómo toda la deriva de toda la investigación, todos los avances que se van haciendo, yo creo que no estamos demasiado lejos.
Pues con ese no estamos demasiado lejos me quiero quedar y voy a volver a recordar a los oyentes el título de este libro de Jordi Oyokeke, Anti-Aging para el cerebro, las claves de la ciencia para mantener nuestra mente joven, ágil y sana, publicado por Paidós. Y recuerden, no solo no estamos demasiado lejos, sino que en cualquier momento podemos empezar a cuidar nuestro cerebro con esta receta tan explícita de Jordi en el libro. Jordi, un placer saludarte. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti, Juan, y felicidades por el programa.
Un abrazo.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Actividad y madurez son palabras mayores. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell.
Seguimos avanzando después de esta parada para escuchar otro tipo de mensajes, pero seguimos en línea con lo que hemos hablado con nuestro científico particular hoy, con Jordi Oyakeke, porque él nos decía que para mantener joven el cerebro, recordemos, hay que darle actividad, hay que seguir aprendiendo a cualquier edad. Y ¿por qué no trabajar nuestro cerebro y nuestras relaciones a través del idioma? Me voy a explicar. Vamos a hablar en los siguientes minutos con el CEO y el fundador de Senior Lingua, que es una app, es un servicio que pone en contacto, ahora nos lo va a explicar él mucho mejor que lo estoy haciendo yo, pero que pone en contacto a estudiantes de idiomas con personas mayores nativas de ese idioma para aprender y hacerlo juntos. Alejo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muchas gracias.
No sé si lo he explicado bien, así a grosso modo podemos decir que es Senior Lingua.
Sí, lo he explicado muy bien. Simplemente ahora estamos empezando y lo que hacemos es conectar a los mayores de España y de América Latina con estudiantes de español.
Ajá.
De todo el mundo.
Con estudiantes de español. ¿Cuándo arranca esta aplicación y por qué en un momento determinado, en ese momento que tú nos vas a contar ahora, Alejo, tú piensas que esto es que es viable y que es útil además?
Pues a ver, esto empezó hace ya casi, empezamos hace casi 2 años, pero la aplicación la acabamos de lanzar este verano. Y todo empezó porque yo soy profesor de español en el extranjero y tenía alumnos que me pedían practicar el idioma, pero las personas con las que le podía conectar normalmente estaban ocupadas con familia, trabajo, aficiones. Y por otro lado estaba viendo cómo mi padre se estaba aislando por culpa del Alzheimer. Ajá. Y entonces pensé que, ¿por qué no unimos estos dos grupos de personas? Y busqué soluciones que lo hicieran, y como no encontré ninguna, pues me decidí a crear una.
Y acaba de arrancar esta experiencia de intercambio de aprendizaje mutuo, que además es una experiencia intergeneracional, que es quizás un poco un plus, ¿no?, de enriquecimiento. Claro.
Pues sí, porque no faltan experiencias, faltan de intergeneracionales, y nosotros queremos que proveemos de una de ellas, de una forma además muy fácil, muy cómoda, que supera limitaciones que pueden tener de movilidad, que pueden tener las personas mayores, y además es una experiencia curiosa, porque son estas conexiones, nunca sabes con quién vas a hablar, y como son personas de todo el mundo, hay mucha curiosidad por saber con quién estás hablando. Ajá. Con quién vas a hablar.
A ver, yo sé que esto, Alejo, a través de la radio no es excesivamente fácil de comunicar, pero ¿cómo funciona la app? ¿Qué necesito yo para ponerla en práctica?
Pues es muy fácil. Una vez descargada la aplicación, que se puede encontrar en nuestra página web, seniorlingua.com, o en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, se registran en un minuto y simplemente tienen que poner una disponibilidad horaria en la que podrían recibir las llamadas. Esto luego se puede modificar fácilmente. Y después simplemente esperan a que un alumno de un estudiante de español les llamen y reciben la llamada en cualquier momento que hayan puesto disponible. O ellos mismos, simplemente hay un botón muy grande en la pantalla y le dan de iniciar llamada y buscamos un alumno que haya mostrado disponibilidad en el momento que ellos están iniciando la llamada. Uh-huh. Simplemente son videollamadas.
Claro, claro, así de fácil, ¿no? Es utilizar Senior Lingua.
Sí, en un minuto pueden estar haciendo, desde que se descargan la aplicación, en un minuto pueden estar ya hablando con una persona, con un estudiante de español.
¿Y los temas sobre los que conversan?
Pues tenemos diferentes, cambiamos cada semana ponemos un tema, sugerimos un tema y le damos unas preguntas a los estudiantes para romper un poco el hielo, para evitar que se queden en blanco, y pueden ser temas como las aficiones, la comida, el lugar de vivienda, la cocina. Temas cotidianos normalmente.
Claro, y además temas que te estaba escuchando y estaba pensando, claro, con ese tipo de temas para conversar, uno se hace más cercano, ¿no?, de la otra persona. Y ya no solo es esa conexión entre diferentes generaciones, ese aprender juntos, Alejo, si me permites, es también un intercambio cultural, y muy significativo.
Pues sí, esta interculturalidad, muchas veces nuestra experiencia es que sugerimos temas, pero muchas veces hay tal curiosidad por esta interculturalidad que al final la gente acaba preguntando por cómo es la vida en los otros países.
Claro, claro. Y yo me he apuntado cuando decías al principio, cuando te preguntaba cómo te surge la idea de poner en marcha esta aplicación. Me decías, claro, por una parte, bueno, soy profesor de español en el extranjero, y por otra parte, estaba viendo cómo mi padre con Alzheimer se estaba quedando un poco aislado, has dicho, ¿no? Esta aplicación también rompe con el aislamiento, con la soledad, que es otro de los problemas que sufren las personas mayores en todo el mundo.
Sí, además lo hacemos de una forma que sirve para aprender la soledad, y lo hacemos dándole valor a los mayores, haciéndose que se sientan útiles, que yo creo que es otro punto que hay que atacar, que mucha gente no ve, no se sienten partícipes, no saben, se sienten como algunas personas mayores, se sienten una carga, y esta es una forma de visibilizar que son útiles, que todavía tienen mucho que aportar a la sociedad.
Y es una manera, Alejo, es una manera de aprender innovadora, cuanto menos.
Pues sí, yo como profesor de español para los estudiantes muchas veces no quieren tanto libro de gramática ni tanto ejercicio, sino quieren más práctica, que es lo que normalmente les falta, la práctica hablada. Y es una forma muy entretenida de practicar lo que saben y aprender, porque activan todo lo que saben. Y para las personas mayores también es una actividad cognitiva, conversar sobre temas y recordar cosas de los temas que se les preguntan. Entonces es un win-win para todos.
Escuchándote ya, podemos apuntarnos los beneficios de esta aplicación de Senior Lingua para los mayores, y acabas de decirnos también los beneficios para esos estudiantes de idiomas que pueden conversar con esos mayores. Si alguien tiene miedo, nos está escuchando y dice, bueno, a pesar de que Alejo me ha dicho que es muy fácil bajarme la aplicación, utilizarla, pero claro, ¿con quién voy a hablar? ¿De qué manera voy a conectar? Si alguien tiene miedo a ese arranque de uso de la aplicación, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues que hemos tomado muchas medidas para hacerlo lo más fácil posible y lo más seguro posible la aplicación. Y si tienen miedo, que pruebe, que no hay que tener ningún miedo. Simplemente conectaré a alguien y seguramente esté una persona que esté deseando hablar.
Claro.
Entonces, que animar a todo el mundo que puede dar beneficios y que tampoco pasa nada por probar algo nuevo. Es una ventaja y estamos en ello.
Estamos en ello, acaba de arrancar, pero imagino que, bueno, en estos minutos iniciales uno está expectante, nervioso, Alejo, sobre cómo arranca el proyecto, cómo empieza a funcionar, qué comentarios y qué reflexiones sobre las experiencias de quien lo usa estáis recibiendo, pero imagino que ya en tu cabecita también igual hay proyectos para seguir ampliando lo que es Senior Lingua.
Pues claro, estamos ahora ampliando funcionalidades y en unos días esperamos sacar funcionalidades con inteligencia artificial para ayudar a los estudiantes de idiomas que les hagan un reporte de los errores y autoevaluaciones para los mayores, con posibilidad de compartir con profesores de las evaluaciones y las conversaciones con profesores de idiomas o con cuidadores. Estamos trabajando en evolucionar la aplicación. La acabamos de lanzar, pero estamos trabajando en mejorarla.
Es una aplicación que nos ha llamado mucho la atención, que pensamos que puede ser, seguro que es así, de utilidad. Nosotros pensamos más en la parte de los mayores, ¿verdad? Pero también para esa gente joven que tiene que ser mayor de 18 años.
Sí, deseablemente mayor de 18. Podría ser mayor de 16, pero preferimos mayor de 18.
Porque ese intercambio de aprendizajes, de cultura, esa ruptura con el aislamiento y con la soledad, esta manera de aprender, esta manera tan innovadora de aprender, todos son ventajas. Por eso hoy hemos querido hablar contigo, Alejo Santolino, CEO y fundador de Senior Lingua, seniorlingua.com, por si alguien de los oyentes que tenemos ahora mismo al otro lado, bueno, pues dice, quiero más información. Esa es la web, seniorlingua.com, ¿verdad?
Sí, correcto. Además, quería añadir que también puede, además de servir para mayores estudiantes de idiomas, también puede servir para integrar a los inmigrantes, porque el idioma es la principal barrera a la que se enfrentan cuando llegan a un país en su proceso de integración.
Ajá. Son solo ventajas. Todos son ventajas, Alejo.
No lo veo así.
Todos son ventajas. Seniorlingua.com, esta aplicación, bájensela. Van a disfrutar, aprender, activar el cerebro, como decíamos antes, a conocer otras culturas, a aprender y disfrutar de la vida. Alejo Santolino, un placer saludarte, conocer esta aplicación. Enhorabuena y muchas gracias por atender esta llamada.
Muchas gracias a ti. I saw you in that dress, looking so beautiful. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Mm-hmm. Mm-hmm.
with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect, though I don't deserve this. You look perfect tonight.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El atardecer se hizo cobarde y desapareció, sin dejar ni el tímido aletear de consonante tatuado las arenas de ese mar. Las láminas en pared, oscurecidas por el lento paso del tiempo, que ya ni me deja pensar ni ver. Trago de un trago los versos para volverlos a tragar. El blanco se alimenta de la tinta de su piel y la mía tan solo vigila por si en ella se te ocurre aparecer. Ahorcado por la ausencia y juzgado por la espesa vanidad. Humo de los ojos hacia la boca, intentando respirar. La voz chocó lenta entre la roca que solo quería amar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguro que han reconocido al dúo dinámico, las voces de Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, que nos dejaba, Manuel de la Calva, el pasado 26 de agosto, esa mitad del dúo dinámico. Teníamos pensado rendir este pequeño gran homenaje al dúo dinámico y a Manuel, concretamente, hace algunos programas, pero bueno, el tiempo no nos lo ha permitido. Hoy sí, queremos acordarnos de este artista completo, cantante, compositor, actor, productor, que ha sido y es pionero del pop en nuestro país y referente para muchos artistas de generaciones posteriores. Fallecía en el Hospital Anderson de Madrid a causa de una fibrosis pulmonar, enfermedad que venía arrastrando desde el año 2022. Escuchamos Little Darling. Este tema formó parte del LP de la primera grabación del dúo dinámico en otoño de 1959. El dúo dinámico, siendo aún muy jóvenes, nace en Barcelona el 28 de diciembre del 58. La primera actuación ante público es en el programa La Comarca nos visita, de Radio Barcelona. Ellos quieren llamarse The Dynamic Boys, pero el presentador de ese programa, que era Enrique Fernández, dice que no sabe inglés y que los va a presentar como el dúo dinámico. Ellos aceptan el nombre y desde entonces con ese nombre les conocemos. Ese día va a ser el día en el que firmen los primeros autógrafos. Y después de varias actuaciones en Radio Juventud, Radio Nacional y en Radio Barcelona, comienzan ya a ser más conocidos. Ya en un segundo disco comienzan a aparecer como autores de temas, en temas como Linda Muñeca. Vamos a recordar otro de sus grandes, grandes éxitos.
El mundo será feliz, yo estaré triste, esperando el retorno de nuestro amor.
Estos jóvenes que se conocen trabajando en la empresa Elizalde, cuando tenían ambos 17 años, también han participado en 4 películas. Botón de Ancla, Una chica para dos, Escala en Tenerife y Búsqueme a esa chica. Una película, esta última, Búsqueme a esa chica, interpretada en el año 1964 por Marisol, en compañía del dúo dinámico, bueno, y un elenco de secundarios increíble, José Bodaló o Isabel Garcés. Así sonaba esta peli.
Vamos, Agustín, que ya estamos.
¡Qué sitio más bonito!
¡Uy, si usted lo pudiera ver!
No, pero me lo imagino.
¿Quiénes son? Se llama Antonio y Mario. Son unos estudiantes de Madrid. Vienen todos los años. Tony es el alto, muy simpático y muy guapo, ¿verdad?
Con unos caraduras. De ser el veraneo gratis a fuerza ladrido.
Busco una muchacha como tú, como tú. Tenga lindos ojos como tú, como tú. Que tenga un corazón tan lleno de ilusión. Tenga una sonrisa como tú, como tú.
Así sonaba una, bueno, es un pequeñito extracto de esta película, Búsqueme a esa chica. El dúo dinámico también son reconocidos compositores con temas como, bueno, el La 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 quizás sea uno de los más famosos, que nos hizo ganar Eurovisión en el 68, pero temas han escrito para grandes artistas, Camilo Sesto, Nino Bravo o Julio Iglesias. ¿Pero qué pensaban ellos de la música? ¿Qué pensaban de sus fans? En 1981, en Televisión Española, Ramón y Manolo explican cómo entendían su carrera y qué era lo más importante para ellos.
Creo que lo importante es que el público te recuerde y que cuando te ve diga, oye, esto formaba parte de mi vida hace 20 años y lo recuerdo con cariño. Y ahora estas personas están aquí y todavía me hacen vivir unos minutos de aquellos tiempos. Y eso es lo que no tiene valor. No, en absoluto. No seremos nunca tranquilos, porque yo creo que ser tranquilo es morir un poco. Creo que la marcha, lo que se dice ahora la juventud, la marcha es la que da la tónica a la vida y cuando...
Si te paras, empiezas a envejecer.
Sí, efectivamente. Así es, justamente así. O sea, no podemos parar, nunca seremos un dúo tranquilo. Quizás lo dejemos, pero nunca tranquilamente.
Quisiera ser... gran amor. Quisiera ser el eco de tu voz.
Para... Si te paras, empiezas a envejecer, decían ya en 1981 cuando le preguntaban en esa entrevista, ¿no? ¿Cómo veían el mundo de la música? Si pensaban retirarse en algún momento, o qué pensaban de todas sus fans. Es cierto que esto se ha dicho mucho, ¿no? Que sus canciones son la banda sonora de muchas personas de varias generaciones. Y lo cierto y verdad es que es así, como también lo es, que el pop en nuestro país no podría entenderse sin artistas como ellos. Por eso, en el año 2020, ya va a ser 5 años, ¿eh? En el año 2020, desde Grupo Senda, en los premios que se otorgan anualmente, se reconoció su trayectoria profesional, pero sobre todo la importancia que tuvo una de sus canciones ese año en pandemia para aunar corazones, espíritus, intenciones, para hacernos esos meses de encierro mucho más llevaderos y para agradecer a todos aquellos que estaban trabajando por los que no podíamos salir. Nos unieron a todos con este Resistiré en un momento muy, muy delicado. Como digo, Senda les premió. Y vamos a escuchar qué nos decían ambos de este galardón.
Recibir un premio es lo más importante que puede obtener un artista para su obra. el que una canción nuestra haya servido para sobrellevar esta pandemia terrible en la gente nos hace sentir orgullosos y agradecidos, ya que hay millones y millones de personas que nos llevan en su corazón y que nos recuerdan con una sonrisa.
Creo, Manolo, que sería justo recordar y compartir este premio con los que de verdad han dado todo lo que tenían para ayudar a los demás. Hablo de médicos, enfermeros, servicios de hospitales, policía, ejército, todos ellos y ellas, los que han arriesgado sus vidas para defender las nuestras. Muchas gracias.
Gracias,
muchas gracias
por este premio.
Por Senda. Este premio, Senda.
Que los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Así agradecían este galardón, más que merecido, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos identificados con esta canción en cualquier momento de nuestra vida y cuántas veces nos sentimos identificados durante esa dura experiencia, ¿no?, que compartimos todos, unos más que otros, evidentemente, pero en esa pandemia? Hoy queríamos recordarles a ellos, queríamos hacerles el homenaje que se merecen, sobre todo recordando a Manuel de la Calva, la mitad del dúo dinámico junto a Ramón Arcusa. Manuel, que se iba el 26 de agosto, nos dejaba físicamente y con mucho dolor para sus familiares, conocidos y allegados, que son muchos, pero tenemos su música. Nosotros hoy nos vamos a despedir con un tema suyo, con un tema de 1964, Amor de Verano. Se nos va el verano también, ¿verdad? Pues con este Amor de Verano nos vamos a despedir. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Félix Franco, que ha hecho este trabajo mucho más fácil. Volvemos la semana que viene. Sean felices.
Lo que sientes en tu corazón es amor. Llegó.